Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Señora Ani Yudhoyono, la esposa del sexto presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, murió. La noticia fue transmitida por el político demócrata Andi Arief. La señora Ani Yudhoyono tomó su último aliento en el hospital de Singapore National University Hospital el sábado a las 11:50 de Singapur. Ani Yudhoyono ha estado recibiendo tratamiento para el cáncer hematológico o leucemia, que sufrió desde el pasado mes de febrero en el Hospital Universitario Nacional de Singapur. Mientras tanto, Imelda Sari, presidente de la comunicación del Partido Demócrata, le dijo a Compass TV que toda la familia acompañaba a Ani Yudhoyono. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la mejora en el ranking de competitividad de Indonesia podría ser una anticipación de la presión global, que todavía está llena de incertidumbre. Darmin dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el viernes que las condiciones globales actuales eran cada vez más impredecibles, ya que la tensión de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China seguía siendo alta, y la incertidumbre del Brexit. Sin embargo, mejorar el ranking de competitividad de Indonesia puede proporcionar optimismo de que las condiciones económicas nacionales tienen una capacidad de recuperación que ha sido reconocida internacionalmente. El gobierno continuará buscando soluciones para reducir el déficit de la balanza comercial para que el rendimiento de la cuenta corriente no se convierta en una fuente de nueva incertidumbre. La Oficina de Turismo de la Regencia de Biak Numfor, Papua, coopera con la Aerolínea Nacional Garuda Indonesia para promover el séptimo Festival de Biak Munara Wampasi, o BMW. El festival tendrá lugar del 1 al 6 de julio. Eso fue dicho por el jefe del Servicio de Turismo de Biak, Turbey Dagemun, en Biak el viernes. El tema planteado en el Festival de Biak Munara Wampasi de 2019 es el fortalecimiento de la cultura y el encanto del encuadre. Varias actividades durante el Festival de Biak Munara Wampasi incluyen atracciones culturales para pescar en marea baja o agua de mar, Snapmore, atracciones sobre rocas calientes o Beyeren Appen, danza colosal, armonía de Biak, conciertos de música tradicional de Biak, concursos de fotografía, buceo y fotografías subacuáticas, el encanto de la gastronomía de Biak, o la fiesta de comer pescado, papeda y taro, el desfile de Wardan Yospan, la carrera en ruta y la competencia de pesca. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, busca atraer inversionistas en el foro de Nikkei en Tokio, Japón, convenciendo de que Indonesia ha llevado a cabo una elección general de 2019 exitosa y sin problemas. Erlangga dijo en Tokio a través de su declaración recibida por Antara el viernes. La presencia de Erlangga Hartarto representó al gobierno de Indonesia. A la reunión internacional asistieron varios líderes políticos, económicos y académicos de la región asiática con el tema de la 25ª Conferencia Internacional sobre el Futuro de Asia. El vicepresidente del Parlamento Indonesio, Fadlizon, quería que la colaboración entre Indonesia y Costa Rica se fortalezca en el desarrollo de energía renovable para construir una independencia energética nacional y una economía sostenible. Eso fue dicho por Fadlizon en un comunicado recibido por Antara en Yakarta el viernes. Fadlizon dijo esto después de recibir al jefe de misión de Costa Rica, Esteban Quirós, en la Cámara de Representantes de Indonesia 3, edificio Yakarta, el miércoles. Según Fadlizon, Costa Rica es un país que tiene éxito en la implementación de energía limpia y renovable porque el país en América Latina ha logrado producir el 98,53% de las fuentes de energía alternativas que se originan, entre otras, de fuentes hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas. Indonesia también está muy preocupada por el tema del cambio climático y la energía nueva y renovable, que es muy importante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y así son las noticias. El punto culminante de esta semana se trata del tema Bawaslu, República Indonesia, se prepara para dar una declaración en la audiencia del Tribunal Constitucional. Será presentado por Tatiana. Este fue punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, Bawaslu, República Indonesia, se prepara para dar una declaración en la audiencia del Tribunal Constitucional. Así mantenga en sintonía. El Comité Supervisor de las Elecciones Generales de la República Indonesia, o Bawaslu, en sus siglas del idioma indonesio, declaró que se estaba preparando para proporcionar información en el juicio de la disputa por el resultado electoral en el Tribunal Constitucional. El presidente del Comité Supervisor de las Elecciones Generales de la República Indonesia, Aban, en una discusión del Iftar juntos con los medios de comunicación en Yakarta el martes. Aban dijo que su parte proporcionaría información basada en hechos. Él hizo hincapié en que el Bawaslu no tenía una opinión, sino que transmitía los hechos del proceso de supervisión que existía durante el proceso de la etapa electoral. Aban dijo que la preparación para el envío de esta información se llevó a cabo con la división legal de Bawaslu. La posición del Bawaslu, Aban dijo, que la parte que dio la declaración de acuerdo con la invitación del panel de jueces del Tribunal Constitucional. Según el plan, Bawaslu proporcionará información por escrito antes de la audiencia preliminar que se celebrará el 14 de junio de 2019. El Tribunal Constitucional ha recibido hasta ahora al menos 334 demandas de la disputa por el resultado de la elección general. Uno de ellos es una demanda de los resultados de la elección presidencial de 2019 presentada por Prabowo Sandiaga. Anteriormente, otro miembro de Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dijo que de un total de 15.052 presuntas infracciones electorales, 1.581 eran informes, mientras que 14.462 eran hallazgos. Dijo que 533 de ellos estaban relacionados con delitos, 148 violaciones aún estaban en proceso, 1.096 violaciones de otras leyes, 162 violaciones del Código de Ética, 12.138 violaciones administrativas y 980 categorías no violaciones. Los datos de hallazgos más altos recibidos por Bawaslu provienen de las provincias Java Oriental, 10.066 resultados. Sulawesi Meridional, 806 resultados. Java Occidental, 582 resultados. Sulawesi Central, 475 resultados. Y Java Central, 475 resultados. Mientras que los datos de informes más altos recibidos por Bawaslu provienen de los informes de las provincias Sulawesi Meridional, 215 informes, Papua, 145 informes, Java Occidental, 141 informes, Java Central, 127 informes y Aceh, 95 informes. Según Fritz, de las 114 condenas penales, 106 de ellas son inclinadas o legalmente vinculantes, mientras que 8 son apeladas. Los delitos incluyen, entre otros, la participación del Servicio Civil del Estado, así como el Ejército Nacional y Policía en campañas, campañas fuera de horario, jefes de aldea que actúan a favor de los participantes en las elecciones, y el uso de instalaciones gubernamentales. Además, hubo violaciones de las prohibiciones de campaña, falsificación de la campaña. Y así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de junio de 1946, el referéndum institucional italiano de 1946. La República Italiana nació el 2 de junio de 1946 a raíz de los resultados del referéndum solicitado por determinar la forma institucional del Estado después de la final de la Segunda Guerra Mundial. Italia era una monarquía adscrita a la Casa de Saboya, cuyo jefe ostentaba el título de rey de Italia. Sin embargo, el primer ministro italiano, Benito Mussolini, impuso un sistema de fascismo y arrastró a Italia a la Segunda Guerra Mundial junto con los nazis Alemania. Luego de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en república, como resultado de un referéndum institucional. El 2 de junio de 1946, junto con decidir entre mantener la monarquía o establecer una república, los ciudadanos italianos, incluidas las mujeres que votaban por primera vez, también eligieron a los miembros de una asamblea constituyente, que fue la encargada de redactar una nueva constitución. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de junio de 1964. Se estableció la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. La Organización para la Liberación de Palestina, o OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén, en mayo de 1964. Bajo los auspicios de la Liga Árabe y considerada por esta desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. La Organización para la Liberación de Palestina es una organización formada con el objetivo de liberar a Palestina. Esta organización era conocida como el representante legítimo del pueblo palestino por 100 países y recibió el estatus de observador por las Naciones Unidas desde 1974. En la primera cumbre en El Cairo, en el año 1964, la Liga Árabe comenzó el establecimiento de una organización que representa al pueblo palestino. El Consejo Nacional Palestino se reunió en Jerusalén el 28 de mayo de 1964. La Organización para la Liberación de Palestina se estableció el 2 de junio de 1964. Terminamos hoy en la historia con el 2 de junio de 1967. Benno Osnesorg asesinado. Benno Osnesorg fue un estudiante alemán, más conocido por haber sido asesinado durante una manifestación en el Berlín Occidental. Su asesinato se convirtió en todo un símbolo en la Alemania Occidental de finales de los años 1960. El 2 de junio de 1967, durante una manifestación en Berlín contra la visita del Shah a Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Su muerto reunió a estudiantes radicales de izquierda y el movimiento de 2 de junio se formó y utilizó un nombre que se originó a partir de la fecha de la muerte de Osnesorg. Un monumento que conmemora la muerte de Osnesorg se fundó en Berlín, y en su ciudad natal de Hannover se nombra un puente que cruza el río Ijme en honor a él. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kau pernah bilang cinta, akulah satu-satunya. Kau bilang ku sempurna, kau cinta aku selamanya. Dan kau tuliskan lagu semua tentang diriku. Kau katakan padaku, jangan ragukan cintamu. Semua hanya rangkaian kata yang kau sebar ke semua wanita. Oh, bodohnya ku sempat percaya. Semua yang kita punya nyata, kamu dan semua kata-katamu semua palsu. Cintaku padamu, kau tatap mataku.
Oyentes ahora mi Indonesia. Mi Indonesia 2 se trata de Indonesia hacia un organizador de los Juegos Olímpicos de 2032. El Comité Olímpico de Indonesia espera que Indonesia tenga muchos campeonatos deportivos a nivel mundial como un esfuerzo para apoyar el plan para organizar los Juegos Olímpicos de 2032. Erick Thohir, frente a los oficiales deportivos en Jakarta el domingo, dijo, lento pero seguro. Los logros de atletas indonesios han experimentado un aumento, uno de los cuales es Lalu Muhammad Johri, quien se ha asegurado un boleto para presentarse en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, Japón, en categoría 100 metros de atletismo. Erick Thohir, quien también es el ex presidente del club de fútbol italiano Inter Milan, agregó que el punto es que el logro de los atletas indonesios también debe ser global. El momento de los Juegos Asiáticos de 2018 hace que el nivel de Indonesia aumente. La presencia de un vicepresidente Yusuf Kalla en la sede del Consejo Olímpico Mundial demostró la seriedad de Indonesia como candidato a ser sede de las Olimpiadas. También se han celebrado conversaciones de licitación para los Juegos Olímpicos. Dijo que el vicepresidente, cuando se reunió con el presidente del Consejo Olímpico Mundial, Thomas Bach, reveló que Indonesia era uno de los candidatos más fuertes. Además, Erick Thohir afirmó que soñar con el fútbol indonesio puede hablar mucho en el campeonato de 4 años. Especialmente para jugadores olímpicos que compiten menos de 23 años. De acuerdo con el plan, la licitación para la sede de los Juegos Olímpicos de 2032 se llevará a cabo en 2024. Con la preparación máxima, Erick es optimista de que Indonesia puede ser la sede de la mayor fiesta deportiva del mundo. Mientras tanto, el Ministerio de Juventud y Deportes pidió al gerente del complejo Jakabaring Sports City en Palembang que se prepara si Indonesia fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2032, luego de una presentación formal por escrito al Comité Olímpico Internacional en Suiza el 11 de febrero. El secretario del Ministerio de Juventud y Deportes, Gatot Dewabroto, refiriéndose a la celebración de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang, en un comunicado de prensa del Ministerio de Juventud y Deportes citado por Antara en Jakarta el jueves, dijo que los organizadores anfitriones no pueden participar en deportes porque se requieren 32 ramas de los deportes olímpicos. Mientras que Indonesia ha celebrado los Juegos Asiáticos de 2018 con un total de 40 deportes, incluidos los deportes del sur de Asia y Asia Occidental. Oyentes, este fue mi Indonesia 2.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kamu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu
bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lemah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de la isla Pulau Dua. Manténganse en sintonía con nosotros. Sulawesi es, de hecho, un lugar lleno de diversidad. Hay montañas, gastronomía, grandes ciudades y, por supuesto, una hilera de destinos marinos náuticos. Visitar Sulawesi Central no está completo si no visita Pulau Dua. Pulau Dua en Lubuk, Banggai es el principal destino de turismo marítimo en la región. La combinación de naturaleza, montañas y panorama submarino es un plato especial. Las aguas de Banggai con la bahía de Peleng son los lugares de la historia de Indonesia donde en julio del año 1962 hubo cientos de buques de guerra y transportes de tropas reunidos en las aguas de la bahía de Peleng. Se puede acceder a Pulau Dua desde el aeropuerto de Lubuk o la ciudad de Palu. El acceso desde Lubuk es más cercano y más fácil con un vehículo. El destino es la playa Balantak, un punto de cruce hacia Pulau Dua. No debe salir por la noche debido a la escasa iluminación y debe pasar por una ruta tranquila. Aunque es remoto, pero resulta que el nombre Pulau Dua ya no es conocido entre los turistas extranjeros. Incluso en Pulau Dua también hay lugares donde alojarse con instalaciones decentes. Los visitantes que vienen aquí pueden disfrutar de la tierra virgen rodeada por un mar lleno de misterios. Las colinas de Pulau Dua son doradas, brillan con el sol. Desde la distancia, el mar se volvió azul en un fondo que combinaba perfectamente con Pulau Dua. En Pulau Dua, además de cazar fotos, también puedes bucear e incluso bucear. Hay aproximadamente 35 puntos de buceo dispersos alrededor de las aguas de Pulau Dua, como Ondoliang, Nemo, Alibaba, Batugong y muchos otros. El Ministerio de Turismo de Indonesia comenzó a promover el distrito de Banggai como un destino de pesca de clase mundial. Para apoyar esto, los gobiernos centrales y regionales celebrarán una competencia internacional de pesca titulada Torneo Internacional de Pesca de Atún de Banggai del 27 al 29 de septiembre de 2019. Los participantes serán dirigidos a la pesca de varios tipos de peces, como el barilete, el atún de aleta amarilla, el atún de ojo grande y el atún rojo. Esta actividad es al mismo tiempo una prueba antes de convertirse en un evento anual. Además de las actividades de la competencia de pesca, se invitará a los participantes del torneo a disfrutar de la alegría de navegar en la región de Banggai. El objetivo es disfrutar de la cultura y la cocina tradicional de Banggai, al mismo tiempo viendo una demostración de la pesca de atún utilizando cometas. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Dikenang dalam angan.
apa berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta. Bukan begini adanya, biarlah usai. Ku ada di jalanku,
ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan, walau lupa tetap nyata.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez les presentamos el tema Superar la bioincrustación. Estudiantes indonesios ganan premio internacional. Así, quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, varios tipos de animales pequeños a menudo se adhieren al casco de los barcos u otros edificios en el área portuaria. Los animales pequeños incluyen conchas, caracoles y percebes, incluidos los grupos de cangrejos y camarones. Los animales que se adhieren a él forman una corteza que es difícil de limpiar. Esta condición se llama bioincrustación, que es muy perjudicial. Además de dañar la estructura física, estos parches de animales también pueden ralentizar el barco porque aumenta el peso del barco y su fricción con el agua. Como resultado, los barcos necesitan más combustible para alcanzar velocidades normales. Estimados docentes, esto atrajo la atención de dos estudiantes de la escuela secundaria SMA Negeri Tiga Denpasar. Se llaman Imade Wiratatia Putramas y Caroline Matilda Ngebu, que se desarrollaron pintura anti-incrustante que puede evitar que se adhieran animales a los barcos. Esta pintura se basa en el extracto de hoja obtenido de dos especies de plantas de manglar, Rhizophora apiculata y Soneratia alba. Imade Wiratatia Putramas o Dera, como lo citado por Compass, según varias fuentes estudiadas, ambos llegaron a la conclusión de que los dos tipos de manglares tenían mayor potencial, porque contenían compuestos activos necesarios para prevenir la bioincrustación. Añadió que la existencia de estas dos especies de manglares también es muy abundante y fácil de encontrar en la costa de Bali. Estimados oyentes, después de realizar pruebas en barcos, el extracto de ambos manglares fue capaz de inhibir la unión de organismos, tanto de microscruntantes como bacterias, como de macrofulers como babosas marinas. Debido a que el extracto contiene varios alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos, quinonas y triterpenoides que protegen la superficie de la nave de la acumulación de bacterias, que pueden conducir a la acumulación de otros organismos. Anteriormente, la mayoría de las pinturas anticrustantes utilizaban compuestos de tributilestaño, o TBT. Sin embargo, este compuesto es tóxico y puede poner en peligro la población de mariscos y otros moluscos. Se espera que los resultados de este extracto de hoja de manglar respetuoso con el medio ambiente sean una solución a los problemas existentes. Dera dijo que esta investigación mostraría una solución alternativa respetuosa con el medio ambiente para resolver este problema de bioincrustación. Estimados oyentes, esta investigación hizo que los dos estudiantes indonesios ganan el cuarto Gran Premio ICF de 2019 de Intel, celebrado en Phoenix, Arizona, para la categoría Tierra y Medio Ambiente, Ciencias de la Vida. Su trabajo científico se titula Identificación de potencial y aplicación de Rhizophora apiculata Isoneratia alba como agente anticrustante para pinturas anticrustantes. Sin embargo, Dera dijo que aún había muchas cosas que debían mejorarse y perfeccionarse para mejorar la efectividad de esta fórmula. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre superar la bioincrustación. Estudiantes indonesios ganan premio internacional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Cinta ialah bualan dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lupa. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan. Aku
merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersau, aku ingin jauh padamu, aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh dari yang sudah-sudah. Hanya kaulah arti.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros pues os Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición presentaré una canción religiosa de la cantante Fatin. Durante este tiempo, la cantante Fatin Sidkia ya estaba bastante familiarizado con las canciones religiosas que lanzó como Oh Tuhan y Proud of You Muslim en 2014. También tuvo tiempo de cantar la canción de Krise titulada Ketika Tangan dan Kaki Berkata el año 2017. Acogiendo con satisfacción el Ramadán de 2019, Fatin relanzó una obra musical religiosa titulada Bersyukurlah. La canción Bersyukurlah fue compuesta por Alding Nada Permana, compositor arreglista de música en Indonesia. En el proceso de creación de esta canción, Fatin envió un mensaje a Aldi para crear una canción minimalista que se pueda conectar con muchas personas. Según él, a menudo como seres humanos solo nos centramos en lo grande, así que olvidamos las pequeñas cosas que nos rodean, lo que nos hace olvidar estar agradecidos. La colaboración entre Fatin y Aldi produjo una canción interesante. La combinación de ritmos alegres, toques de música árabe y letras sencillas nos recuerda que podemos estar agradecidos por todas las bendiciones dadas por Dios, incluida la fortuna, la edad, talento y tranquilidad. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Bersyukurlah.
Ibadah punya talenta, syukuri dengan berkat.
Voice of Indonesia.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.